Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Gonzaga Hernández Zaballos y trabajo para una empresa que produce semillas para el cultivo de la colza. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, por unos minutos, voy a dejar de un lado el politiqueo. Los indultos, la PSOE, los pulsos de Vox o las cosas de su persona. Por un ratito voy a alejarme de las vacunas, que marchan y funcionan, de la crisis económica y de sus consecuencias. Te voy a contar una experiencia y algunas reflexiones personales. He tenido la suerte de sentir y vivir en primera persona un rescate en el Atlántico gracias al SAR. Un equipo de esta linterna hemos viajado a la base de Gando en Gran Canaria y hemos vivido la experiencia junto al 802 Escuadrón del Ejército del Aire. Mira, he vivido el drama de la inmigración en Mali, Camerún, en Chad, en Senegal, en Sudán, en Siria, en Irak, en Afganistán. He hablado con ellos en el puente Simón Bolívar en Venezuela, en una casa de acogida en Sicilia, en el muelle de Arguineguín o en el río Bravo en Texas. Pero nunca había sentido el drama de la inmigración desde arriba, desde un helicóptero Super Puma junto a los rescatadores, colgado de un cable de acero en el Atlántico. Recuerda, hace unos días te conté y nos contaron estos mismos soldados cómo rescataron a tres seres humanos con vida de un cayuco a la deriva a 500 kilómetros al sur de la Isla del Hierro. Un avión Bigma de patrulla aérea avistó una barcaza repleta de cadáveres con cuatro manos alzadas. Dieron la alarma y a las pocas horas el helicóptero del comandante Crespo llegó a la zona. Dos rescatadores bajaron al cayuco. Hicieron un primer triaje a bordo y encontraron a tres vivos. Uno ya había muerto en el camino. Dos chicos y una chica, literalmente rodeados de veintitantos cadáveres. Los alzaron. Llegaron a Tenerife Norte y a esperar otra misión, sin mirar atrás. Las lágrimas vinieron después. David es el mecánico de a bordo. Él maneja la grúa. Es frío, muy frío. Por eso me cuesta imaginar cuando un soldado así se rompe. Me lo cuenta dentro del helicóptero de vuelta a la base.
Silencio, mucho silencio. Mucha lágrima y mucho silencio.
¿Ellos lloraban?
Debo recordar que la chica sí.
Oye, ¿y en tu caso, David, tú o Cristina, la teniente, lloras durante, lloras después o no lloras nunca?
Lloramos después bastante.
¿Sí?
Bastante. Porque la escena fue muy métrica. Me recuerdo mucho silencio. Incluso haciendo la grúa, silencio, mucha pena, mucha tristeza. Lo peor de la condición humana la sufrieron ellos.
Mira, a mí, Nauset y Ángel, dos soldados como dos armarios, me bajaron y me rescataron por ese cable de acero. Y el capitán enfermero me explicó tranquilamente sus reacciones y cometidos. Ahí adentro, con el ruido, los nervios y el mareo, no puedo imaginar el estrés de un sanitario intentando salvar un hilito de vida. Cristina es teniente enfermera.
Claro que piensas, pero no solo imagen, sino olores, imágenes, sensaciones. Claro que te quedas con ellos, una vivencia más para tu vida. Al final, yo soy enfermera, yo estoy acostumbrada a ver pacientes no en su mejor momento de la vida, pero eso no implica que no sea una vivencia más.
Podemos hablar de geoestrategia y de alta o baja política. Podemos analizar el inmenso drama de la inmigración salvaje desde el punto de vista económico y hasta de seguridad. Pero hay otra perspectiva. Los rescatadores. Unos soldados por vocación, con valor, con unos valores infinitos y con una capacidad de servicio increíbles. Y todo ello con la frialdad de un profesional al límite y dispuesto 24/7, 365 días al año. ¿Cómo pueden soportar esa tensión? Mira, dentro de ese helicóptero les pregunté cómo vuelven a casa, cómo miran a sus hijos y hasta de dónde sacan las fuerzas. El comandante Crespo es el jefe a bordo.
Y una vez que tienes en este caso, a los tres supervivientes a bordo.
¿Qué?
¿Es imposible no mirar atrás?
Yo no miro atrás. Nunca he mirado atrás.
¿Por qué?
Porque nuestro trabajo no acaba hasta que aterrizamos y llegamos a la tripulación con seguridad. Al aeropuerto o donde sea. Entonces tenemos que mantener la cabeza lo más frío posible.
Lo dicho. Hoy en el tema del día, dentro de una hora te vamos a meter en un helicóptero de salvamento y rescate, Safety and Rescue, SAR, del Ejército del Aire. A ver si conseguimos trasladarte qué se siente mientras te bajan y te suben al mar. A ver si consigo trasladar cómo son esa gente, cómo se huele la inmigración y cómo se salvan vidas desde arriba. Ah, y mi postdata. Justo antes de embarcar en ese Super Puma, el general de la base nos enseñó los hangares donde despegan y donde esperan los F-18. Las tripulaciones de los cazas siempre alerta. Y me detengo aquí unos segundos, y es que el Ejército del Aire es mucho más que el SAR, como el Ejército de Tierra es mucho más que la UME, o la Armada mucho más que Salvamento. Esos cazas patrullan, vigilan, están alerta y se cargan para defendernos. Y lo hacen, eso sí, a sabiendas de que si caen al mar, sus hermanos están detrás o encima, para alzarlos del agua en las peores condiciones imaginables.
Expósito. La linterna.
Última hora, Marruecos acusa a la ministra de Exteriores de España, González Laya, de poner en cuestión el respeto mutuo y la confianza entre ambos países. La embajadora marroquí en España esta misma tarde, Karima Benyaich, ha dicho que Rabat actuará en consecuencia. El pulso entre Marruecos y España no solo no cesa, sino que, como vemos, Marruecos advierte de consecuencias. A ver qué se le ocurre ahora al régimen. Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 27 de mayo. Albert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y empezamos con los datos del coronavirus de hoy. Sanidad notifica casi 5.300 nuevos contagios y 33 muertos más por el COVID.
La incidencia vuelve a bajar, lo hace un punto y se sitúa en 125, la mitad que hace 5 meses, cuando arrancaron las vacunas. Desde el 27 de diciembre del año pasado se han administrado más de 25.700.000 dosis, casi el 95% de las distribuidas entre las comunidades autónomas.
Condenados a penas de entre 8 y 53 años de cárcel los tres acusados por los atentados de Barcelona y Cambrils.
La Audiencia Nacional les condena por delitos de organización terrorista, pero les absuelve de los 16 homicidios en grado de tentativa que reclamaban las acusaciones. Los afectados sí serán reconocidos como víctimas del terrorismo.
El gobierno da luz verde a las nuevas condiciones que regirán los ERTE hasta el 30 de septiembre.
Las exoneraciones irán desde el 100 al 60% en función del tipo de ERTE y del tamaño de la empresa. Se mantiene el veto al despido. También se extienden durante el mismo periodo las prestaciones por cese de actividad para los autónomos.
La OCDE mejora en 2 décimas la previsión de crecimiento para España de este año.
La sitúa en el 5,9%, porcentaje que llega al 6,3% en 2022. El organismo rechaza subir impuestos hasta que se consiga la recuperación y pide al gobierno que mantenga la reforma laboral de 2012.
La Casa Real ahorró en 2020 casi 600.000 euros.
En parte por la retirada de la asignación al rey Juan Carlos y una menor actividad oficial derivada de la pandemia. El dinero retirado a don Juan Carlos se destinó a renovar equipos tecnológicos e informáticos para fomentar el teletrabajo.
El Banco de España advierte de que en 2050 habrá por cada 2 mayores de 65 años solo 3 personas activas.
O sea, que el sistema de pensiones es insostenible. España experimentará en los próximos años el mayor aumento de la tasa de dependencia en Europa hasta llegar al 60%. El envejecimiento se convertirá, pues, en el mayor reto de índole económica.
Desde hoy ya se puede pedir cita para hacer la declaración de la renta de forma presencial en Hacienda.
Podrá solicitarse hasta el jueves 27 de mayo, bien desde la web de la Agencia Tributaria, a través de la app o por teléfono. El plazo para acudir a una de estas oficinas se extenderá desde el próximo miércoles hasta el 30 de junio.
Detenida en Elche una pareja tras la muerte de un bebé, al parecer de forma violenta.
Vaya semana de noticias atroces. El peque de 6 meses ingresó el lunes en el hospital en parada cardiorrespiratoria. 6 meses, ¿eh? Los primeros resultados de la autopsia han revelado indicios de muerte violenta.
Un juzgado de Granada ordena el arresto y entrada en prisión de Juana Rivas.
Lo hace tras la condena en firme del Tribunal Supremo a 2 años y medio de cárcel por no haber entregado a sus hijos al padre. Su abogado recurrirá al auto para que quede sin efecto mientras se resuelve el indulto solicitado al gobierno.
Y rescatados 11 inmigrantes marroquíes de una patera en el estrecho de Gibraltar.
Todos varones, mayores de edad, han sido dirigidos al muelle de Ceuta y deberán pasar la cuarentena obligatoria. En la ciudad autónoma la policía ha conseguido reseñar a 833 menores llegados la semana pasada en plena crisis. Están repartidos en 3 centros. Y nos queda algo de los deportes, Albert.
Sí, el Villarreal celebra hasta ahora el título de la Europa League con sus aficionados en las calles de la ciudad. Además, el Real Madrid ha confirmado el adiós de Zidane y ya suenan varios candidatos para sustituirle. Conte, Allegri, Raúl e incluso Xavi Alonso están en las quinielas. Y el Getafe ha anunciado que Michel volverá a ser su entrenador.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes las nubes aparecerán por el norte del país y podrán descargar lluvias en Castilla y León y algunos puntos de la cornisa cantábrica. En el resto de la península predominarán los cielos despejados y las temperaturas en ascenso en Andalucía y el ligero descenso en el norte. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el estrecho, Baleares y Canarias.
Vuelve el buen tiempo. Las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Te contamos una cosita más. Se han dado a conocer los primeros resultados de la prueba piloto de ocio nocturno que se hizo en Sitges hace unos días, te contamos aquí en La Linterna. Son esperanzadores. 0 casos positivos de COVID a la espera de un trabajo de campo más exhaustivo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Según datos de la patronal Fecalo, ninguno de los 400 participantes de este ensayo se contagió. Se hicieron un test de antígenos unas horas antes y se lo han repetido 6 días después. Todos han dado negativo. Ahora solo se está pendiente de que Salud haga un rastreo de los contactos y todos los datos se darán a conocer el próximo 10 de junio. De entrada, la sensación es buena. El sector del ocio nocturno está muy pendiente de este ensayo porque si sale bien puede contribuir a que estos locales recuperen la actividad, aunque sea con limitaciones. En la prueba piloto de Sitges, todos los participantes llevaban puesta la mascarilla, solo podían quitársela para consumir o para fumar y se pudieron mover libremente entrando y saliendo de 5 bares musicales.
Ponemos el foco en el bolsillo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas tardes o noches, no sé.
Buenas tardes, noches, Ángel Expósito.
Oye, comenzamos como siempre con una buena noticia. Llega desde Estados Unidos, donde el PIB crece el 1,6% ya.
En el primer trimestre del año. ¿Y esto qué significa? Pues que despega de Europa, vamos, que nos adelante, que nos saca un cuerpo, pero la buena noticia es que si tira Estados Unidos es de creer que tiraremos todos los países que tenemos exportaciones allí. Si anualizamos las cifras, el crecimiento de la mayor economía mundial en el primer trimestre de este año alcanza el 6,4% después de haber registrado una expansión del 4,3% entre octubre y diciembre del año pasado.
Estados Unidos demuestra así que empieza a salir del parón pospandemia, mientras que España, la OCDE, creceremos casi al 6, ojalá, ¿no?
Bueno, sí, ojalá, un poquito más de lo esperado. Dice la OCDE que la legislación laboral en España tiene que ser algo más flexible, que hay que acabar con la dualidad y que se tiene que subir el IVA. Pide que los convenios colectivos de cada empresa vuelvan a primar sobre los del sector. ¿Les parece bien que haya subido el impuesto a los carburantes?
Bueno, la AIREF avisa del alto nivel de deuda y de la vulnerabilidad de las finanzas públicas. No es noticia, pero bueno,
Ya empezamos con las malas noticias. Tal cual, la deuda pública está en el 125,2% del Producto Interior Bruto, un nivel histórico, Ángel, y esto tiene consecuencias. La primera, pues que la vulnerabilidad de las finanzas públicas, es decir, que es imposible cuadrar los números. ¿Y qué proponen? Fomentar el crecimiento empresarial y después consolidar las cuentas para reducir la enorme deuda. ¿Y cómo se reduce? Pues o subes los impuestos o buscas eficiencias en el gasto, y ya sabemos que han anunciado que suben los impuestos.
Ya, siempre nos quedará la bicicleta, Pilar, que creo que además su venta es imparable, va bien el sector.
Sabía que esto te iba a gustar. Los fabricantes de bicicletas están que no caben de gozo. Un 40% en el 2020 ha crecido su facturación, superando los 2.600 millones de euros por primera vez. Esto supone un incremento del 39,3% frente al año anterior. Vamos a ver si hay suerte, Ángel, y a las bicicletas no las ponen un impuesto de matriculación o algo así.
Bueno, ya veremos. En materia empresarial, dos apuntes, el primero con un nombre propio. Abril Martorell.
Sí, ya no es presidente de Indra. Desde esta mañana le sustituye el ex jefe de gabinete de Joan Clos, Marc Murtra, que será presidente no ejecutivo, y se ha nombrado a dos consejeros delegados del equipo de Abril Martorell.
Qué chapuza más inmensa, ¿no?
Tremenda.
Hablamos de una compañía absolutamente estratégica.
Bueno, y cotizada en bolsa, y que ha caído un 12%, bueno, un poco más, casi un 13% en 4 días, en fin, tremendo.
Qué espectáculo. Oye, la otra noticia, Lego.
Sí, llega a España con tienda propia. Se abrirá a finales de este año en Barcelona y será la primera de 6 que abrirá Lego en nuestro país en los próximos años. También en Madrid, en Zaragoza y en Sevilla.
Gracias, Pilar.
Gracias a ti siempre.
Chao. Hemos contado noticias. Ahora escucha las voces del día. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Rodríguez Zapatero. Hola, Belén.
Hola, Ángel. Ambos socialistas se han pronunciado en contra y a favor de los indultos a los presos del procés.
Los indultos nunca debieran ser ni de origen ni de finalidad política, ni deben ser colectivos, y menos aún parecer una transacción. Y lo que en ningún caso puede significar es una cesión, porque es que eso es exactamente lo contrario de una medida de gracia, que a mí no me da ninguna gracia.
Bueno, respeto todas las opiniones. Obviamente no la comparto, porque bueno, sabemos que es un tema difícil. Y en un tema difícil, pues siempre quiero ser al menos comprensivo con el gobierno que representa los mismos colores políticos que los, porque a mí los compañeros me apoyaron en decisiones difíciles. Y también todos los compañeros del partido apoyaron a Felipe, apoyamos a Felipe González en decisiones difíciles.
José Luis Escrivá es ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Ha comparecido hace unos minutos junto a la ministra portavoz María Jesús Montero y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para anunciar la prórroga de los ERTE aprobada en el Consejo de Ministros.
El coste fiscal, por así decirlo, los recursos comprometidos durante estos cuatro meses pueden estar del orden de 850 millones de euros, con una horquilla que puede estar entre 800 y 900.
Bronca en el Parlamento de Ceuta, los diputados del PP y Yamaldris, y el diputado de Vox, Carlos Verdejo.
El presidente del Gobierno y de la Asamblea, Juan Vivas, ha tenido que levantar la sesión de hoy debido al fuerte desencuentro entre ambos diputados.
Pues váyase, hombre, si no puede. Pues si no puede, venga, también. Sí, venga, diga, más, siga más, venga, más.
En fin. Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.
Considera que el plan de recuperación español va bien, aunque recomienda realizar cambios en los tipos de contrataciones en general.
Y también recomendamos la reducción del uso de contratos temporales a mediano plazo. Por ejemplo, mediante la simplificación de las diferentes modalidades de contratos, la reconducción de los incentivos para la contratación.
Ramón Lecumberri es hematólogo y vocal de la Sociedad Española de Trombosis.
Ha explicado en Herrera en COPE que el estudio de los científicos alemanes analizando las causas de los trombos que pueden originar las vacunas contra el coronavirus está en una fase inicial, lo que permitiría poder cambiar las composiciones de las vacunas.
La explicación que dan estos expertos es que las vacunas adenovirus no solo se produce la proteína que queda anclada en la membrana, sino que se producirían fragmentos más pequeños que se liberan al torrente circulatorio y que son los responsables de una posible respuesta inflamatoria indeseada.
Y el sonido musical, Dorian.
Yeah.
Dorian, Arde Bogotá, Lala Love You son algunos de los grupos que vamos a poder disfrutar en el Low Festival in the City, la versión reducida del Low de Benidorm, que se celebrará los días 30 y 31 de julio en el Auditorio Julio Iglesias. Finalmente, la edición a lo grande se pasa al 2022, que tendrá lugar los días 29, 30 y 31 de julio. ¿A que te encante el Auditorio Julio Iglesias?
Sí, mucho. Gracias, Montes.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ana, besito a Oli. Besito a Oli, corre. Besito.
¿Otro?
Son Ana y Olivia, las dos niñas de 1 y 6 años que desaparecieron en Tenerife hace hoy un mes. Se les perdió la pista junto a su padre. Todo empezó cuando la madre de las pequeñas recibió un mensaje del padre diciendo que no iba a volver a verlas. Desde el principio el caso ha estado calificado de alto riesgo para la Guardia Civil y no se ha dejado de buscar a las niñas por tierra, mar y aire. A lo largo de estas ya 4 semanas han ido surgiendo distintas hipótesis, desde que Tomás Jimeno pudo asesinar a sus hijas hasta que huyó con ellas a Cabo Verde o algún otro país. La investigación se centra en el tramo de 2 horas, las que transcurrieron desde que Tomás se despidió de sus padres, cuando iba acompañado de las niñas, era las 7:30 de la tarde, hasta que las cámaras de la Marina de Tenerife le grabaron entrando en las instalaciones a las 9:30 de la noche. Tomás fue visto solo. Esas 2 horas son la clave. Tomás salió 2 veces a navegar. Cuando volvió de su primera salida, la Guardia Civil lo paró porque se estaba saltando el toque de queda. Eran más de las 11 de la noche. En ese momento, los agentes inspeccionaron la embarcación, pero no encontraron nada sospechoso y la madre de las niñas aún no había denunciado la desaparición, así que lo dejaron ir. Una vez en puerto, Tomás cogió su coche y fue a una gasolinera cercana a comprar un cargador para el móvil porque se estaba quedando sin batería. Luego volvió a salir al mar sobre las 12:30 de esa noche del 28 de abril. No se sabe hacia dónde. La esperanza de la investigación es un sonar y un robot submarino que se incorporarán para rastrear el fondo. Un trabajo muy complicado, primero por la profundidad y la extensión de la zona a batir, y segundo porque se trata de suelo volcánico, es decir, irregular. A pesar de que ya ha pasado un mes, la madre de las niñas sigue teniendo la esperanza de que su expareja se las haya llevado a algún lugar del mundo y sigan vivas. Sueña que podrá volver a tenerlas en casa. Nos damos otro paseo por las redes sociales. Seguís hablando del trabajo, en este caso del Ejército del Aire en aguas de Canarias. En un rato vas a poder escuchar cómo es su día a día. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y seguimos muy pendientes de vuestros mensajes, también de los que nos estáis escribiendo en Twitter, en @expositocope, y en Instagram, en exposito-cope, donde podéis ver varios vídeos que nos adelantan un poco lo que vamos a escuchar en un ratillo. Y nos dice Isabel que su labor es heroica y absurdamente desconocida pese al gran número de vidas que salvan todos los años. También nos escribe Cristina. Solo puedo aplaudir y agradecer su labor, rescatando heridos y supervivientes de naufragios, ayudando a inmigrantes y a todo aquel que lo necesita. Nos dice Luz, y que haya políticos que todavía lo critiquen y hagan desplantes son imprescindibles. Y un mensaje más, el de Manolo. Conocí de cerca a varios integrantes del SAR en Canarias hace ya mucho y estoy seguro de que su sacrificio y profesionalidad siguen intactos.
Tiempo de análisis, soy con Julián Quirós y con Antonio Arraez a eso de las 10, las 9 en Canarias. Y en un rato, en media horita, te vamos a mostrar el trabajo que realiza el SAR del Ejército del Aire en la base de Gando, en Canarias. Desde allí controlan el Atlántico hasta África y más allá. Ayudan en el rescate de naufragios, pateras, de compañeros, de mercantes. ¡Qué aventura! A ver si consigo transmitirte lo que se siente cuando te tiras de un helicóptero o cuando te rescatan. Lo vas a poder escuchar a partir de las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Nos podéis escribir en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter en @expositocope. En el WhatsApp escuchamos tus notas de voz en el 600-544-555. Y también puedes pasarte por Instagram por exposito-cope.
Gracias, Nick.
Adiós.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, buenas tardes.
Fíjate, te daría un premio si eres capaz de acertar quién va a ser el próximo entrenador del Madrid y quién se va a sentar en el banquillo del Barça la próxima temporada. Un premio, ¿eh? A las 8:30 te voy a dar pistas, a ver si lo aciertas.
Bueno, dame una ya.
No, te daría un premio si lo aciertas, yo no lo sé. Ah, bueno. Xavi Alonso, Allegri, Conte, Raúl, en el banquillo del Barça, Xavi Hernández, Roberto Martínez, vete a saber.
Anda, si que, aquí... sí. Anda que si el Madrid ficha a Xavi.
No, pero Alonso, no Hernández.
Hasta ahora te lo cuento. Hasta ahora.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
¿Sabes lo que es la emoción? Es vivir un final de liga con el corazón en un puño.
15 minutos le quedan al Atlético para levantar.
El Madrid quiere, pero no puede.
Se te rompa la voz narrando un sueño que se cumple.
La primera final de la historia del Villarreal.
Compartir la alegría como si fuese la tuya.
Pau Torres, enhorabuena. Espera un momento que tengo una persona que te quiere saludar. Hola Luisa, buenas noches.
Yo estoy en la grada, mi hijo está en un brazo con la mano.
Luisa, la madre de Pau Torres, el jugador del Villarreal. En un momento
y
también...
todo eso lo tienes en COPE. Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno de la emoción. Los números uno del deporte.
Ha llegado el seguro del coche. ¿Vamos a seguir pagando tanto ahora que apenas lo usamos?
No. Ahora que trabajamos en casa y apenas salimos, no tiene sentido.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Con nuestra póliza cuenta kilómetros, pagas solo cuando uses tu coche y desde tan solo 99 euros al año. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Amanece sobre los campos de olivos de Jaén y el rocío impregna sus flores con la promesa de una nueva gran cosecha de oro bailén, como la de su aceite de oliva virgen extra picual, el mejor de España según la guía Iberóleo. Oro bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Qué bien. Por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Cuando encuentras el amor de tu vida, sentir que vas levitando es normal. Y
Y que lo único que quieras sea estar todo el tiempo del mundo con esa persona, también. A encontrar el amor de tu vida no podemos ayudarte, pero con el tema del tiempo sí, porque cuando juegas a Euromillones puedes ganar todo el tiempo del mundo para hacer con él todo lo que quieras. Este 4 de junio, bote especial de 130 millones. Y eso sí que da para enamorarse. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, me tienes en ascuas.
Mira, Ángel Expósito, hace tres años, un 31 de mayo del año 2018, Zidane sentado en la rueda, en la sala de prensa del Santiago Bernabéu y a su derecha Florentino Pérez, anunciaba... ¿Por qué se iba? Esto ocurrió hace tres años, pero valdría perfectamente para hoy.
Tomé la decisión de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid. Es el momento para todos. Bueno, lo primero para mí, pero para la plantilla, para el club, es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio. Necesita otro discurso, otro, seguramente otra metodología. Por eso que tomé esta decisión.
Esa decisión que tomó se vuelve a rubricar. Algunos la catalogan como espantada. Otros simplemente dicen que Zidane se marcha porque ya no puede más. Pero lo único cierto es que hoy Miguel Ángel Díaz se ha escenificado el adiós de Zinedine Zidane.
Después de comunicar ayer su salida, Zidane ha estado esta mañana de visita en Valdebebas, ha llegado alrededor de las 10:30 de la mañana, ha estado recogiendo sus pertenencias y despidiéndose uno a uno de todos los empleados con los que ha estado trabajando en estos dos últimos años. Zidane ha salido conduciendo su propio vehículo por la famosa rotonda alrededor de las 12:30 de la mañana.
Arantxa Rodríguez, los futbolistas, a excepción de uno, se han tenido que despedir de él a través de videoconferencia o de las redes sociales.
Sí, la mayoría, como tú decías, Manolo, han utilizado las redes sociales para despedirse. De hecho, el primero que tiró de redes fue Sergio Ramos, el capitán, asegurando que Zidane era único y deseándole lo mejor. Después han llegado las palabras del resto, donde maestro, gracias, leyenda, es lo más repetido. Y el único que ha podido despedirse presencialmente de Zidane ha sido Lucas Vázquez, que ha coincidido con el técnico francés en la Ciudad Real Madrid de Valdebebas.
Parece que la puesta en escena que se utilizó hace tres años de presidente y entrenador sentados en una misma mesa y respondiendo a preguntas, en esta ocasión no va a ser. Porque, ¿qué dice el Madrid de este adiós, Melchor Ruiz?
Bueno, lo ha hecho oficial a través de un comunicado, pasaban las 12 de la mañana, y en el comunicado el Real Madrid dice que Zinedine Zidane ha decidido dar por finalizada su actual etapa como entrenador de nuestro club. Es tiempo de respetar su decisión y mostrarle nuestro agradecimiento por su profesionalidad, dedicación y pasión todos estos años. Habla de Zidane como uno de los grandes mitos del Real Madrid, leyenda que va más allá, que ha sido como entrenador y jugador, y termina el comunicado con el último párrafo diciendo que él sabe que está en el corazón del madridismo y que el Real Madrid es y será siempre su casa.
Bueno, ya no es noticia que Zidane se marche, pero sí que hay que buscar, Munilla, las raciones, los argumentos que puede utilizar el francés para volver a dar portazo al Real Madrid.
Pues, por ejemplo, Manolo, ausencia de respaldo público del club. El presidente no ha dicho públicamente que quiera que siga. Y Zidane tampoco olvida las filtraciones de diciembre, dando por hecha su destitución si caía en la fase de grupos de la Champions. Y, de hecho, no le ha gustado que desde hace meses salieran nombres de posibles sustitutos. A Zidane le ha dolido que no se hayan escuchado sus peticiones de renovación a jugadores como Ramos o Lucas Vázquez. También que no se haya traído fichajes que pedía, como el de Pogba. Y luego, el desgaste de ser el portavoz permanente del club, el desgaste de un banquillo que agota y el hartazgo, Manolo, de que se le menosprecie como entrenador con la etiqueta de mero gestor de vestuario.
A ver, Tomás Guas, ¿tú sinceramente entiendes que Zidane vuelva a darle portazo al Real Madrid por segunda vez?
Sí, lo entiendo. Zidane es un tipo peculiar. Renunció como jugador a un año de contrato con el dinero que eso supone. Se marchó después de entrenador siendo campeón de Europa. Pues ahora, pues imagino que si las cosas no están como él piensa, como era aquello, camino puerta y el Viti. Puerta. Espero que algún día nos lo expliquen él, el presidente o el secretario general de la Peña Ramón Mendoza, porque para el Madrid es una pérdida muy gorda.
Bueno, y atención, porque ahora hay dos preguntas. ¿Dónde va y quién viene? La primera pregunta, Miguel Ángel Díaz, a partir de ahora, ¿Qué va a hacer Zinedine Zidane?
Zidane se despidió ayer vía mensaje telefónico de todos sus futbolistas, les agradeció el esfuerzo y les confesó que su intención es entrenar la próxima temporada. Su sueño siempre será dirigir a la selección francesa, pero Deschamps tiene contrato hasta el Mundial de Qatar. Cerrada la puerta de la Juve, como parece, la mayor opción es dirigir a algún equipo en Francia, especialmente el Paris Saint-Germain.
Bueno, hay que destacar asimismo que han salido muchísimos nombres. Por ejemplo, Bonrichetti, el primero que apareció en la lista fue Massimiliano Allegri, pero ahora me parece que se cae de la carrera.
Aunque el propio Massimiliano Allegri ha demostrado en los últimos días tener poca prisa por definir su acuerdo con la Juve, con la puerta del Real Madrid siempre abierta, al final se ha impuesto lo sentimental y la buena relación que todavía mantiene con Agnelli, así que a falta de oficialidad, llegará en breve, donde se volverá a sentar Allegri es en el banquillo de una Juve que le ha quedado grande, Andrea Pirlo, un banquillo del que se marchó hace 2 años y en el que consiguió 11 títulos, con 5 Scudetti consecutivos y 2 finales de Champions.
Oye, sitúame, Arauz, ¿cuál es ahora mismo el estado de Antonio Conte para poder ser entrenador del Madrid?
Pues el técnico italiano Manolo está ahora mismo libre después de que esta semana rescindiera su contrato con el Inter tras ganar el Scudetto. Conte es un entrenador de los llamados de mano dura y ya sabe lo que es ganar 4 veces el Scudetto y también una vez la Premier League. Eso sí, habría que ver cómo encajaría en el vestuario del Real Madrid, porque recordemos que en 2018, cuando Lopetegui se tambaleaba en el puesto, al ser preguntado por la hipotética llegada de Conte, el capitán Sergio Ramos dijo esto.
Yo siempre lo he dicho, el respeto se gana, el respeto no se impone, ¿no? Ni un nombre ni otro, todo lo contrario. Nosotros hemos ganado todos con entrenadores que ya conocéis, que no hace falta que nombre, por lo tanto, yo creo que al final la gestión de vestuario a veces es mucho más importante que el conocimiento técnico de un entrenador.
Bueno, el tercer nombre que se ha manejado y se ha puesto encima de la mesa es el de Raúl González Blanco. Ya saben que esa bala siempre la tendrá en la recámara Florentino Pérez. Pero ahora asoman y aparecen 2 nombres más. Uno, el de Xabi Alonso, Mansilla.
Sí, Manolo, ya como futbolista se podía ver sobre el terreno de juego que Xabi Alonso era una extensión de sus entrenadores. Acaba de comenzar su carrera y ha conseguido un ascenso histórico con el Sanse a segunda división. En contra tiene que acaba de firmar hace apenas 2 meses, 1 año más con la Real, y a favor que su idea de fútbol y su carácter competitivo encajarían perfectamente en el Bernabéu, que conoce como la palma de su mano la ciudad y el club, y que aparentemente va a ser uno de los entrenadores referentes de la próxima década.
Bueno, ¿y cuántas vueltas da la vida? Dejaba entrever Miguel Ángel Díaz que a lo mejor Zidane podría marcharse a París para dirigir al Paris Saint-Germain. Pues ojo, Avilés, que Pochettino podría quedar libre y ese siempre ha sido el sueño del presidente del equipo blanco.
Sí, Pochettino de momento, Manolo, tiene 1 año más de contrato con el Paris Saint-Germain, pero su rendimiento en el club ha generado alguna duda y ojo que su relación con Leonardo, el director deportivo del club, tampoco está en su mejor momento. La eliminación en Champions contra el City y el hecho de no haber conseguido el título de Liga abre la posibilidad de que salga este verano. Es un entrenador que gusta mucho al Real Madrid, ya apareció su nombre cuando Zidane dejó el cargo en 2018 y ahora la operación sería más viable. Sin embargo, clubes como el propio Tottenham, donde ya estuvo, están muy pendientes del argentino.
Bueno, lo único que podemos decir es que Florentino Pérez va a mover ficha rapidísimamente, porque el agujero de Zidane hay que cubrirlo ya.
¿Quieres la mejor ayuda para elegir seguro de moto? Pues solo tienes que llamar a Línea Directa.
Correcto, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Bueno, ya saben que si el Madrid está sin entrenador, el Barça parece que tiene un entrenador interino. Oliveros, ¿qué va a pasar mañana? Porque se anuncia rueda de prensa de Joan Laporta.
Así es, Laporta hablará mañana en el Auditorio 1899 del Camp Nou desde las 11:30, 2 meses y 3 semanas después de ser elegido el 7 de marzo como presidente, para responder a muchas inquietudes y dudas que tiene la prensa y el aficionado del Barça. Sobre Ronald Koeman, desde su entorno, su representante Rob Chansen le sigue trasladando a Elena Condis buenas sensaciones, vamos a ver qué dice Laporta, y miles de inquietudes más, la renovación de Leo, la Superliga, los fichajes o los despidos como el del mítico David Barrufet o la reducción salarial. Laporta tenía la obligación de explicarse mucho y lo va a hacer mañana.
Porque el Mundo Deportivo y Sport salían con un nombre en portada: la vuelta de Pep Guardiola.
¿Lo de Pep es posible o no? ¿O es un sueño imposible?
Eran los gritos que le decían hoy a Laporta: lo de Pep, lo de Guardiola es posible ¿O simplemente Bayori, eso es un sueño?
Pues es verdad que desde hace un par o tres de días y ante la indefinición sobre el futuro de Koeman, el nombre de Guardiola sobrevuela los mentideros del mundo Barça como el sueño de Laporta. Pero la palabra sueño va acompañada del adjetivo imposible, porque Guardiola renovó hace unos meses con el City hasta 2023, tiene el apoyo total de los dirigentes del club, tiene entre manos un proyecto ganador y hecho a su medida, y siempre ha dicho que no volvería a entrenar al primer equipo del Barça. Así que, aunque la palabra imposible no debe pronunciarse en fútbol, sí podríamos hablar, mientras no se demuestre lo contrario, de falsas expectativas.
Bueno, hay que decir que se ha sumado al banquillo del Barça nombres como el de Nagelsmann, el de Flick, el de Arteta. Aparece uno nuevo. ¿Quién es, Oliveros?
Sí, otros de los que han sonado últimamente, si echan a Koeman, es Bob Martínez, que renovó hasta el Mundial de Qatar con Bélgica, pero que ya le decía Juanma Castaño en el partidazo hace un tiempo que algún día volvería a un club a España.
¿Le veremos en España en algún momento?
Bueno, aún salí muy jovencito de España, eso sí que es verdad, pero aún soy más joven.
Pero vamos a ver, Luis García, parece que es que si se queda Koeman es porque no hay otra cosa en el mercado para fichar, ¿no?
Es que a lo mejor para el Barça no hay nada mejor en el mercado. ¿Xavi Hernández sería mejor? No lo sabemos, aunque parece que encaja mejor con la filosofía del Barça. Pero Koeman no lo ha hecho mal, ha salvado un año complicado, y si lo que quiere el Barça es seguir haciendo limpieza en el vestuario, nadie mejor que Koeman, que ya hemos visto que es valiente y que eso se le da bien. Así que en ese sentido, aún encima te ahorrarías la pasta del despido. Yo creo que Koeman económicamente es lo mejor y deportivamente tengo dudas, pero tampoco es malo.
Hablando de entrenadores, fíjense de qué manera tan bonita el Valencia ha anunciado su nuevo técnico.
Una encuesta muy multitudinaria. La pregunta, ¿quién te gustaría que fuera el próximo entrenador del Valencia? El favorito es José Bordalás.
Ya todos los caminos conducen a Bordalás.
A Bordalás.
Bueno, pues Rafa Villarejo, hoy ha sido presentado José Bordalás.
Sí, con un discurso muy a favor del club el día de su presentación. Tiene clara la realidad económica que podría suponer la venta de jugadores importantes este verano. Confía en la palabra del presidente de que habrá fichajes, no como el año pasado. Palo, por cierto, a su antecesor Javi Gracia. Ha dicho Bordalás que, respetando a todos, él nunca pondría su cargo a disposición del club. Viene ilusionado, quiere ser optimista y tiene claros los objetivos.
He aceptado, sin ninguna duda, dirigir al Valencia, y el objetivo con el que se me ha fichado es intentar recuperar esas buenas sensaciones, y el objetivo como entrenador es que el aficionado salga de Mestalla ilusionado y satisfecho por el trabajo del equipo. Yo respeto a todos los entrenadores, yo no voy a poner mi cargo a disposición de nadie. Veo que ustedes son muy pesimistas, yo no lo soy, yo soy una persona optimista y vengo aquí para intentar mejorar al Valencia Club de Fútbol. ¡Amunt Valencia!
Bueno, pues se marcha Bordalás del Getafe, pero el Getafe rápidamente movió ficha y Gema Santos ya ha anunciado quién es su nuevo técnico.
Pues sí, esta mañana el club ha hecho oficial nuestra noticia de ayer. Michel es el nuevo entrenador del Getafe para los dos próximos años. Ha firmado hasta 2023, Manolo, es su segunda etapa en el banquillo azulón, porque te recuerdo que ya estuvo en el Geta entre 2009 y 2011, llegando a clasificar al equipo incluso para la UEFA Europa League. El lunes a las 12 será presentado en el Coliseum.
Y ahora hablamos de la Superliga, que por cierto, todavía sigue viva.
Qué bien, por fin llega el buen tiempo y podemos irnos fuera los fines de semana. Pero ahora que lo pienso, dejamos nuestra casa vacía. Y se nota mucho que no estamos. Tenemos que ponernos una alarma. Y así nos vamos tranquilos.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ayer Juan Antonio Alcalá anunciaba que hoy había reunión en el Hotel Marriott de Madrid de Javier Tebas, presidente de la Liga, con un grupo de directivos y presidentes de diferentes equipos que el año que viene pueden estar en la Champions. Alcalá, ¿qué es lo que ha pasado?
Ha sido durísimo, Javier Tebas. Un cañonazo y un misil detrás de otro de Tebas hacia los presidentes del Real Madrid, Barcelona y Juventus por permanecer en el proyecto de la Superliga. Lo más importante, la principal noticia, Tebas ha dado por seguro que esos tres clubes van a ser excluidos de las competiciones europeas por la UEFA y que su organización, la Liga en España, no va a hacer nada, no va a mover un dedo por salvar ni al Madrid ni al Barça. Mientras llega esa sanción de la UEFA que parece inevitable, este es un resumen en medio minuto de la ensalada de
críticas de Javier Tebas hacia Florentino Pérez y Jan Laporta.
Si intentó hacer un golpe de Estado contra las competiciones europeas, os invito a que leáis la nota que ayer sacaron los tres náufragos con el barco medio hundido. O sea, no son los clubes, son Florentino Pérez, Jan Laporta y Andrea Agnelli. El hecho que se hayan ganado muchos títulos no les da que sean más listos que todos los clubes de Europa y de muchas ligas. No nos vamos a la ruina, señor Pérez. No nos vamos a la ruina, señor Laporta. No nos vamos a la ruina, señor Agnelli. No es verdad. Es que se piensa realmente que son los salvadores del fútbol. Y los demás somos unos idiotas, unos ingenuos, unas comparsas. La Champions ha estado 5 o 6 años sin el Manchester United, sin jugar. El equipo con el Real Madrid Barcelona más importante del mundo. Y la Champions ha seguido viviendo. No son imprescindibles, de verdad. Nos gustaría más que pudiesen jugar. Pero claro, si dejan de hacer idioteces, pues a lo mejor juegan, ¿no?
Bueno, vamos a buscar reacciones a las durísimas palabras de Javier Tebas. ¿Hay reacción en el Madrid, Melchor?
De momento no hay intención de contestar a Javier Tebas. No les han gustado, lógicamente, esas declaraciones, pero no les sorprenden. Dicen más de lo mismo en su línea habitual de Javier Tebas y dicen que tienen cosas más importantes que contestar a don Javier. Eso sí, sobre la Superliga siguen entendiendo que están respaldados jurídicamente y siguen optando al diálogo para llegar a un acuerdo con UEFA.
¿Ha habido reacción en el Barça, Gil?
Se remiten a la nota conjunta de ayer con Real Madrid y Juventus y siguen remarcando que se muestran abiertos al diálogo con Ceferín y la UEFA y se sigue defendiendo la Superliga como esa herramienta para mejorar el fútbol. Más respuestas mañana en la rueda de prensa de Laporta.
Curiosamente, Javier Tebas casi se ha elegido como portavoz de la UEFA. ¿El máximo organismo del fútbol europeo ha dicho algo nuevo, Arantxa?
Pues no ha dicho algo nada nuevo y había interés por conocer las palabras de Ceferin, que aparecía por primera vez en público desde la apertura del expediente a la Juve, el Real Madrid y al Barcelona, y después del comunicado de estos tres clubes. A mí me ha dado la sensación de que el presidente de la UEFA ha sido más conciliador que nunca y que, sobre todo, ha abogado por la unidad.
Podéis estar seguros que la UEFA está comprometida. Más que nunca, apoyamos la pirámide del fútbol. Queremos maximizar la pasión, no los ingresos. Queremos tender la mano, no enseñar el puño. Queremos apoyar y unir, no destruir.
Pero claro, la gran pregunta, Germán Dobarro, que nos hacemos, esta decisión que ha tomado Florentino Pérez y Jan Laporta sin consultar con sus socios, ¿puede perjudicar a estas dos grandes entidades?
Vamos, no tengo ni la más mínima duda. Pero ni yo, ni la inmensa mayoría, salvo que seas un fanático absoluto. Ya le están haciendo daño a sus clubs. Y mira que a mí Ceferín me parece el clásico matón de barrio, roba bocatas y pega collejas. Pero ¿a dónde quieren llegar Florentino y Laporta? Pregunto. Si se han quedado solos. Miras a la derecha, nadie. A la izquierda, nadie. Allí al fondo, la Juve. Esto es como la historia del baturro, que ve venir de frente al tren y dice... ¡Chufla, chufla! Que como no te apartes tú... Vamos, que como no se dejen de tonterías, de tensar la cuerda con comunicados y juzgados, acaban llevando a Barça y Madrid al hoyo. Y eso, Manolo, es una irresponsabilidad.
Bueno, hablando de jaleos, evidentemente el jaleo de la temporada ha sido el arbitral. Hoy ha querido dar repaso Velasco Carballo y Clos Gómez a lo que ha sido la jornada. Balance que nos hace Fouto, cuéntanoslo.
Balance de final de temporada de los árbitros, donde Velasco Carballo ha vuelto a resaltar que algunos han convertido a ciertos arbitrales en escándalos. Desvela que ningún club, entrenador o jugador ha contactado con el comité para que le expliquen el criterio de las manos. En el balance de autocrítica se peritan 8 rojas no mostradas, 5 intervenciones indebidas de VAR, 24 intervenciones de VAR no realizadas y un 94% de acierto en las manos peritadas. Anuncia cuerpo específico de VAR para la próxima temporada y el presidente de los árbitros se ha mostrado muy crítico con el clima de tensión creado en esta recta final de liga.
Y el último tercio ha sido un tercio de temporada realmente muy difícil para que los árbitros desempeñen su labor, con un ruido en el entorno mucho mayor del deseado. Ese ruido mediático en torno al arbitraje, con una crítica en algunos casos desmedida, no es bueno para el colectivo arbitral, pero no es bueno para el fútbol español.
A ver, Pedro Martín, ¿te han servido de algo las explicaciones de Velasco Carballo?
Las explicaciones siempre sirven, aunque sigan presumiendo de que el nivel de acierto de los árbitros es del 96%. Ahora bien, que Velasco se queje de la presión que han recibido los árbitros en las últimas jornadas es de aurora boreal. Con una liga tan apretada, ¿qué esperaba? Será siempre así por los siglos de los siglos. Por eso el gremio arbitral es tan importante en el fútbol español y por eso Velasco Carballo tiene el sueldo que tiene. Y si en las tertulias se habla de la absurda norma de las manos, tendría que dar gracias, porque es una manera de quitar responsabilidad a los árbitros de este dislate. Porque hay cosas que tienen difícil explicación, ¿verdad?
En cambio hay cosas que tienen muy fácil explicación. ¿Verdad, Gemma Santos?
Verdad, como todo lo que nos ofrecen en Leroy Merlin con su Operación Verano. Con ellos vas a poder estrenar casa sin cambiarte de casa. Sí, con la Operación Verano de Leroy Merlin. Y así vas a mejorar, por ejemplo, con el ventilador de techo Cadillac, con luz LED regulable, con mando a distancia por solo 179 euros. Hasta el 21 de junio, las mejores ofertas para una casa perfecta. Compra ya en leroymerlin.es, en su app, por supuesto en sus tiendas y también en el teléfono 910-49-99-99, 910-49-99-99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Vaya vida y vaya espectáculo que nos ofrecieron ayer los futbolistas del Villarreal ganando su primer título europeo, derrotando los penaltis al United. En el partidazo de la COPE vivimos un momento maravilloso. Pau Torres, chaval nacido en Villarreal, hablaba con su madre, una mujer que ha seguido al Villarreal desde que estaba en tercera.
Pau, ¿sigues ahí, Pau?
Juanma.
Espera un momento, que tengo una persona que te quiere saludar. Hola, Luisa, buenas noches.
Hola, buenas noches. Yo estoy en la grada, mi hijo saludándome con la mano. Y bueno, lo quiero un montón. Y que hemos conseguido nuestro sueño, que desde pequeño querías para ahí. Y se lo merece todo. ¡Grande, Pau! ¡Grande el Villarreal!
Grande Pau, grande el Villarreal. Hoy toca fiesta, Juan. Igual, ¿ha terminado ya la rúa por las calles de la ciudad?
No, todavía no, Manolo. La fiesta ha empezado a eso de las 7 de la tarde con un autobús descapotable. Los futbolistas del Villarreal y también el presidente Fernando Roig están todavía, como te digo, recorriendo algunas de las calles de la localidad, disfrutando con una multitud de aficionados amarillos de este triunfo histórico. Está previsto que tras la rúa los jugadores y sus familias disfruten de una cena fin de fiesta en el Estadio de la Cerámica. Escucha, porque este es el sonido ambiente de la celebración que en estos momentos todavía se lleva a cabo por las calles de Villarreal.
50.000 personas tiradas a la calle para aplaudir a sus ídolos. Pero Rubén Martín, ayer narraba la final y la victoria del Villarreal. ¿Quién crees tú que es el padre de este título?
Bueno, en el caso del Villarreal hay un padre fundador de todo esto, que es Fernando Roig, que es el que pone el dinero y funda el proyecto. Y luego un reducido grupo de gente que le ha acompañado en el viaje, como José Manuel Llaneza, o como su hijo, Fernando Roig Negueroles, que ha sido el gran artífice del último gran proyecto, ha acertado en los fichajes y ha llevado al Villarreal a conseguir el primer título de su historia. Y luego un montón, no diríamos de padres, pero sí de hermanos mayores. Pellegrini, Riquelme, Cazorla, Marcos Senna, Forlán, que fue bota de oro, y por supuesto Unai Emery, que le ha dado como entrenador el primer título de su historia.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Prepárense porque nos queda un verano de fichajes. Víctor Navarro, el Barça, ¿en quién sigue insistiendo?
En Wijnaldum, muy su representante y asesor legal han vuelto dos días después a las oficinas del Camp Nou, tal y como captaba la cámara del golazo. Wijnaldum llegará libre y firmaría por 3 temporadas. También vendrán a coste cero el Kun Agüero y Eric García, que se anunciarán a partir de este sábado. El siguiente nombre es el de Emerson. Por este sí, el Barça deberá pagar 9 millones al Betis.
Primer fichaje del Cádiz, ¿a quién ha firmado el equipo de Álvaro Cervera? Rubén López.
Barazdat Aroyan, central, armenio, 28 años, firma en el Cádiz por 2 temporadas. Es la primera incorporación del conjunto cadista del capitán de la selección de Armenia, un jugador que viene con el aval del seleccionador de este país, que no es otro que el sevillano Joaquín Caparrós. Es la primera incorporación del Cádiz para la próxima temporada.
Se va un grande de los palos, se va de la Real Sociedad. ¿Quién, Marco Antonio Sande?
Pues Moyá quería quedarse, pero la Real quiere a Alberto Fernández, guardameta del Huesca. Moyaca, como se le conoce en el vestuario, se va después de 3 años y medio de compañerismo y profesionalidad. Ha dejado tanto aprecio y cariño como el que está recibiendo en las últimas horas.
También se marcha la Sub-21 el próximo sábado. ¿Con qué noticia, Basteiro?
Tercer entrenamiento completado ya con los 23 convocados por Luis de la Fuente disponibles. Esta tarde se han incorporado Jeremy Pino y Ferniño, flamantes campeones de la Europa League con el Villarreal. Y también ha participado Antonio Blanco, canterano del Real Madrid, que sustituye a Joe Moncayola positivo en COVID. Mañana, último entrenamiento en España antes de viajar a Eslovenia el sábado para los cuartos de final ante Croacia del próximo lunes a las 6 de la tarde.
Ya saben que el Barça se ha clasificado para la final de la Copa de la Reina. Hoy se juega la otra semifinal entre el Atleti y el Levante. ¿Cómo va eso, Andrea Peláez?
En Butar, que estamos en el tiempo de descanso de la segunda semifinal de la Copa entre el Atlético de Madrid y Levante, y esto sigue 0-0, partido reñido, ocasiones para los dos equipos, pero de momento nadie ha podido inaugurar el marcador. En menos de 10 minutos arrancará la segunda mitad, 45 minutos para conocer al segundo finalista de la Copa de la Reina, que se medirá el domingo en la final al Barça.
Nos vamos a Alemania.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas Deportes COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana, en 13, Tarzán pone el grito en el cielo. Y en todo el mundo se van a ir enterando. Sesión doble. Todo Tarzán y todo aventura. De lunes a viernes por la tarde, en 13.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Hay frikis de los árboles de ciudad. Te lo digo porque estoy viendo uno ahora aquí delante de mi balcón.
A lo mejor un jardinero, un empleado del ayuntamiento, soy un friki.
Hay frikis de obras también.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera! Soy un poco friki de los pañuelos de bolsillo.
¿No?
O sea, me veo una tienda y enseguida pico. Enseguida entro y... Sí, es una costumbre que tengo, una manía que tengo. Es lo que tenemos los elegantes, tampoco sí, lo vamos a engañar.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Atención, porque mañana arranca la Final Four, Albert Díez. ¿Cómo están los hombres de Jacique Vicius?
Y en poco más de 24 horas, Lama, hay que recordar que arranca esa semifinal española de la Euroliga, el Barcelona-Armani-Milán, viernes 9 de la noche. Bueno, pues está a punto de entrenar el Barça en el Lanxess Arena, el escenario de los partidos. Y esto dice es el discurso del FC Barcelona, la voz de Nico Mirotic.
Yo vine aquí a competir por ganar el título. Creo que la clave y cómo nosotros debemos salir es con la mentalidad defensiva. Hemos sido el mejor equipo defensivo este año y yo creo que tenemos que empezar desde ahí, ¿no? Y intentar ser fieles a nuestro juego, ¿no? Así que mucho respeto hacia ese rival, pero nosotros pues intentar hacer nuestro mejor juego que podamos.
Pilar Casado, ¿tú crees que el Barça es favorito para ganar la Euroliga?
Para mí sí es el favorito, por calidad y profundidad de la plantilla y la fase regular que hizo. Favorito siempre y cuando ofrezca esa versión defensiva infernal para los rivales. Y a pesar de que como grupo no tiene una gran experiencia en este tipo de finales a cuatro, el Barça lleva 7 años sin jugar una Final Four, tiene un factor diferencial que se llama Pau Gasol.
Mañana escucharemos el partido aquí en la COPE comiendo palomitas, aunque a veces las palomitas te pueden salir caras, ¿no, Parra?
Sí, el público vuelve a las canchas en la NBA y con él el famoso dicho de que tontos hay en todos los lados. Un aficionado le tiró palomitas a Westbrook cuando se retiraba lesionado y la sanción ha sido inmediata. Le ha retirado las entradas que tenía compradas para este año y le prohíben el acceso a la cancha de Filadelfia de manera indefinida. Y que dé gracias, Manolo, porque si los 6 que escoltaban a Westbrook lo sueltan, se lo merienda.
Ángel García, háblame de la ronda previa de Roland Garros y el sorteo del cuadro.
Lo importante del sorteo, Manolo, que Nadal quería a Medvedev en una posible semifinal en lugar de Djokovic y le ha tocado el serbio. Nadal quería evitar a Zverev y Tsitsipas en cuartos y van por el otro lado del cuadro. Así que una buena y una mala. A Nadal le tocaría a Rublev. Ojo, puede haber un Djokovic-Federer en cuartos. Y por cierto, Rafa debuta con el australiano Popirin, Muguruza con la ucraniana Kostyuk y en octavos le puede tocar la actual campeona y gran favorita Swiatek.
Atención, Avilés, hoy ha sido presentada en Madrid la Copa Davis y la ha presentado Gerard Piqué.
Sí, Gerard Piqué ha estado presentando como presidente de Cosmos esta Copa Davis 2021 que arranca el 25 de noviembre y que tiene algunas modificaciones. Se juega en 11 días y no en 7. Hay 18 equipos divididos en 6 grupos y tiene 3 sedes, Madrid, Innsbruck y Turín. Eso sí, Madrid será sede única en semifinales y en la final. Piqué confía en que haya 100% de público en las gradas.
En ciclismo hoy se ha disputado la 18ª etapa del Giro de Italia. ¿Con qué resultado, Kike Iglesias?
La más larga, 231 kilómetros, ha tenido una fuga consentida en la que ha ganado el italiano Alberto Betiol. El pelotón con los favoritos ha disputado la etapa, pero no la ha competido. Mañana será otra cosa. Vamos a ver cómo le va a Egan Bernal, alta montaña, para viernes y sábado antes de la decisión final. La contrarreloj del domingo, 30 kilómetros en el Duomo de Milán.
Termina la jornada 33ª del fútbol sala, Alejandro Campo.
Tenemos dos partidos en juego. El Humantequera está ganando al Burela por 3-1 y el Osasuna Magna está empatando a 0 con el Inter Movistar. El equipo interista tiene asegurado el puesto de playoff y Osasuna busca la salvación.
Y atención, Ángel, porque hay noticia de última hora. Fran Viñuela, ¿qué acaba de comunicar el Granada?
Pues Manolo, acaba de comunicar el Granada Club de Fútbol a través de sus redes sociales y en un comunicado, una noticia que se está esperando, es la de Diego Martínez. Ha comunicado su decisión de no continuar al frente del equipo. El Consejo de Administración ha mostrado a Diego Martínez su deseo de que continuara en el banquillo del Granada, pero al final la decisión del gallego es no continuar.
Gracias, Fran Viñuela. Volveremos a las 12 en el partidazo con Juanma Castaño. Ahora la linterna con Ángel Expósito.